desde los confines del espacio-tiempo,
subidos arriba del DeLorean
y guiados por Chulu desde su templo,
atravesamos puertas estelares,
luchando contra aliens y depredadores,
derrotando a Thanos y al mismo Ares,
solo con el fin de entretener e informar
a todos los fanáticos de Midgar.
Acomódate en tu Baritech,
llama a tus amigos rebeldes
e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito
todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar.
Estás por escuchar el podcast de
Monjes Fanáticos.
Comenzamos este streaming de Los Monjes Fanáticos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monjes más geek y no sé qué podemos decir. ¿Aburrido? No sé. De, bueno, de la cultura viejo, eso puede ser. De los monjes más viejos que se dicen streamers o youtubers ahí de la internet completa, ¿eh? Y ahí está la campana diciendo que vamos a dormir. Conmigo saludamos a Doctor Meteoro, la mascota del podcast. ¿Cómo está, Doctor Meteoro?
Muy bien, a todas las ratitas que nos están escuchando por todos nuestros medios de transmisión de podcast. Estamos acá en un programa especial que ya les vamos a contar qué es lo que vamos a hacer hoy día. Un saludo especial a todos los que siguen la NFL, porque ya va a partir este fin de semana.
Y ahora que hay un chileno también la van a seguir.
Ahora que hay un chileno, claro. Así que les aseguro que como este país es tan especial, a partir de la semana de la próxima semana todos vamos a estar viendo la NFL para ver al chileno.
¿Cómo se llama? ¿Sammy Reyes? ¿O Sam Reyes o así?
Sammy Reyes. Igual un buen logro, porque el compadre es un rookie, que haya quedado la nómina de titular.
De los 54.
Va a enfrentar a Los Ángeles el 12, el próximo fin de semana. Vamos a ver qué tal. Bueno, tienen de tight end, de ala cerrada, que es un puesto bastante como comodín dentro del fútbol americano. Es como ese jugador que pasa como de todo, pero más defensivo. Yo igual tengo que decirlo, igual sigo la NFL de mucho antes de antes. Y ya cacho, vamos a ver que el juego. Y cuando vi que era tight end, dije, ya lo tienen como. Ya viste inglesa, va por un lado, para otro, para aquí, y vamos a ver cómo se porta.
Eso para que vean. Sí, para que vean que los monjes tenemos de todo.
Se fue del tema y haciendo off topic antes de terminar de saludar.
Bueno, si total esto es así, pues icónico. Ya se puso viejo este guay y empezó a alegar ya.
Ya saludamos al hombre que. Sí. Por lo mismo aprovechamos a saludar al hombre que hace la pauta, que la sigue y nos reta a todos por salirnos de ella porque quiere irse a acostar temprano. Doctor icónico.
Oye, de acuerdo a la edad, ¿ya? Un saludo a todos los que nos acompañan en este capítulo especial, que en esta magna ocasión celebramos a nuestro querido Delagun en su cumpleaños número
40.
40, por Dios, ¿cómo tal?
40. 40 y 20.
Cuarto
década. Muy bien. Bueno, ya está tiempo, pero bueno. Y por último, saludamos al profesor, ahí al distinguido, a la eminencia de este podcast y quien pone la sabiduría y la cordura cuando todos los demás hablamos puras cabezas de pescado. Profesor Jovito.
¿Cómo están? ¿Cómo están? No, yo tengo que llevarlo a la tranquilidad y a la claridad.
A la sabiduría.
A la luz. Imagínense la comunidad del anillo si no hubieran tenido un orden. ¿Hubieran terminado dónde? ¿Borracho en Rivendell todo el rato?
En el pony pisador.
Hoy sí.
O Meteoro tiene razón, no hubieran salido del pony pisador.
No, hemos quedado ahí nomás.
No es malo.
Así. Bueno, ¿y de qué se trata este podcast? Pues ya lo dijo Doctor Iconico ahí.
¿De quién se trata?
¿De quién? No.
Hoy no tomé la batuta en esto, porque.
Le digo, advierto inmediatamente.
Yo no leí la pausa, así que por eso quiero.
Claro, hagamos el disclaimer al tiro. Este podcast va a ser un episodio fome.
No sea así. Este episodio lo podemos improvisar. Vamos a conocer, sí. Como peor en la mente de Delagun, el monje productor.
Chan. Ya advertí, ya.
El supremo líder.
Están advertidos. Y después de la pauta, después cuando pongamos cortar, ahí lo voy a retar todo.
Alpata en versión mod.
Sí. Voy a aprovechar de saludar. No sé si habían saludado a la Bere.
No. No saludó a nadie.
Sí. En este cumpleaños especial de En la Mente de Delagún, el productor general, saludamos a Bere, que nos dice buenas. Y también dice, gracias por sacarme de la laguna de odio que es Twitter. No odie, venga para acá. Venga a odiar acá con nosotros. Okay. Con Meteoro. Venga a odiar con Meteoro. A ponerse tieso con Icónico. A encauzarse con Jovito. Y a conocer hoy día la mente de Delagún. Y lo que le gusta, por supuesto.
Tangananá, esos fomes.
Bueno, entonces, tangananica hoy día.
Vamos, ya. Quedarse cuelado de entrar a la mente de Delagún. Nos va a causar daño permanente. No seremos los mismos nunca más. Será buena idea.
¿Partimos al tiro con el tema o quiere contar algo más de su vida?
Lo único que puedo contar, sí, miren, tengo una atrás, hoy día no puse fondo. De hecho, tengo en la oficina el estudio podcast así porque este es un desastre. Debido al proyecto que estoy empezando, pero que yo creo que un poquito más adelante voy a contar, porque lo quiero convertir en patrocinador oficial de este podcast, entonces no me voy a adelantar. Pero gracias a eso tengo esa cosa. Tengo Sodimac acá, ahí dando vuelta ese banquito, y que es parte del proyecto. Por eso,
el de Monkey Fanáticos es traído gracias a Sodimac Constructor.
Claro.
Un hogar es para todos.
Proudly presented by.
Sí, y saludamos a Eduardo Benítez, que nos dice: hola, monjes, felicidades, monje de Lagún.
Gracias.
Y a David Sepúlveda Sangüesa, que nos dice: saludos y muy feliz cumpleaños. Ya pasaron los 40, aunque los 40 son los nuevos 20.
Sí, es verdad.
Me gustó eso, me gustó.
Sí, y Eduardo Benítez dice: bienvenido a otro programa con calificación PG-16.
Sí, po, nada de youtuber.
Si lo podemos corregir en el camino, sí, no se preocupe, lo podemos dejar en PG-18.
Si usted tapa al monje Meteoro, se transforma automáticamente en family friendly.
Claro, depende, claro. Usted pone una cinta en su televisor o pantalla donde lo vea.
O más 12, o más 12.
Claro.
Así que. Si deja icónico solo, es apto para tatitas de 99.
Sí. Oh, para todo público, ¿ya?
Para todo espectador, público. Claro, sí.
Como
sí.
Los Legos dicen, de 0 a 100 años, a 99.
A 99.
Estoy preocupado qué voy a hacer con mi colección cuando cumpla 100.
Tienes que regalárselo a tus amigos que tienen menos años, como yo.
Yo soy el más chico de los cuatro, ¿no? Creo.
Sí.
Sí parece. Sí. Pero no se nota.
No, para nada. No.
Ya empecemos. Bere lo puso al tiro en aprieto. Ahora se va a saber si es macho o macho menos Don Delagún.
¿Qué quiere decir con eso, por favor? ¿Ah? ¿Qué?
Es un todes. La Bere viene de Twitter. Allá en México, por lo que pasó la última vez, es un todes nuestro monje Delagún. Compañeres.
Los compañeros, no olvides.
No, si aquí los progres, social justice warriors, no
tienen cabida aquí. No. De hecho, no nos han cancelado por eso, porque ningún Justice Social Warrior
no ha visto, no nos ha tolerado.
Somos demasiado underground.
También.
Ya, pues empecemos con las preguntas.
Sí, ya, pues usted hace la pregunta y yo veré si contesto.
Ya. ¿Quiere hacer los dedos, Icónico, o las tiro yo? ¿Qué quieres?
No, turnémonos.
Ya.
Saludos, Alejandro.
El gran Alejandro Pereira, esperemos que haya salido su trabajo, el pobre. Saludos, monje fanático, y feliz cumpleaños, Delagún. Muchas gracias.
Gracias.
Estimado señor Delagún, queríamos conversarle a usted en esta ocasión para entrar en su mente y en sus pensamientos con su película favorita.
Ahora entiendo, ahora sí me quedo claro, ya. Ahora lo que ver aclaró el tema. Pucha. Siempre he tenido la duda. ¿Eh? Siempre he tenido la duda. Es que el problema es que dicen que no hay maricón arrepentido. Entonces me da miedo el examen de próstata, esa es la verdad, reconozco. Me da miedo.
Un urólogo de dedos finos.
Claro, esa es la idea, que sea delgadito, ojalá menudito, para que no tengamos ningún problema. Ya, démosle.
Cuéntenos sobre su película favorita.
Ah, la película favorita. Oh, ¿qué le pasó? Pero como yo dije que era ser fome, pero así como salía arrancando el podcast.
Un show en vivo con tu nuevo. ¿Cuál es tu película
favorita? Mire, ya, voy a explicar lo que pasó para la gente que solo nos escuchará en algún momento. Después luego hacer la pregunta, Don Joy todavía desapareció de la pantalla por unos segundos, pero acaba de volver.
Sí, los así gatos que empiezan a hinchar ahí.
Ahí está. Los gatos. Ahí está. Ya, mi película favorita, partamos con eso. La película favorita de Don De Laguna, es decir, yo. Pucha, en realidad tengo varias, pero la que yo les mencioné a los muchachos, a los chicos de ahí de la, los monjes que les contaba, es una que a mí siempre me llamó la atención porque, desde mi punto de vista, por supuesto, todavía estamos pensando en un cabrón de 6, 7 años, era la primera película que había visto donde los villanos ganaban, ¿ya? Una trilogía que a mí me encanta y me vuelve loco, que se llama La Guerra de las Galaxias, pero la que más me gusta de toda esta saga, incluso sin contar la última que no existe, es El Imperio Contraataca. Sí, El Imperio Contraataca. Para mí es genial la banda sonora, partamos por ahí. Es muy interesante, entretenida las escenas de combate, por ejemplo la batalla de Oz, es genial en su arco cómo se va desarrollando. Sí, es una película lenta para la época. Para la época está bien, para hoy en día puede ser, oh, qué aburrido, sobre todo que el cine de acción la lleva. Pero para mí era genial ver ese aprieto donde se pone desde principio a fin la persecución que hay contra el bando de los buenos y cómo es que se van cayendo en desgracia nuestros protagonistas. Y esa situación donde ya en las últimas tienen que Luke Skywalker salirse de su entrenamiento y convertirse en Jedi, vemos los poderes Jedi de verdad, así ya más... un poquito más desarrollado, vemos también un poquito más de lo que es esta parte mística de la fuerza al conocer al maestro Yoda, y vemos como este Jedi en entrenamiento tiene que salir a rescatar a su amigo porque es seguir entrenando o salvar a los amigos. Entonces entramos en discusión ahí y tenemos la frase célebre de Hollywood, yo soy tu padre, que en realidad es como, pucha, ¿quién no recuerda eso dentro del cine en general? ¿Cachai? O sea, para mí tiene todo. Y como te digo, una banda sonora espectacular que creo que hace muy, muy bien, mucho juego con las escenas, con la atención que trata de mostrar. Y esto de que los protagonistas terminen derrotados, heridos, mermados, al final alejándose por el horizonte, es como, ¡oh! Y ahí quedó. O sea, a mí me hubiese gustado tener un poquito más de edad y la capacidad de haber ido al cine a verla por primera vez, pero la tuve que ver en televisión. No sé qué opina el resto.
Mira, has dicho varias cosas interesantes. Una es el tema de la música, porque uno ahora obviamente aprecia las bandas sonoras de las películas y se conocen los compositores, pero cuando uno es niño y tiene 7 años, 8 años y ve las películas, en general no le queda la banda sonora. Pero yo recuerdo que en el caso de Star Wars, en general, la trilogía, y específicamente con El Imperio Contraataca, la música es una cosa tan memorable que a uno le queda. Y la Marcha Imperial es dentro de los temas más característicos de las películas, yo creo que es el que se lleva todos los premios. O sea, mis hijos andan cantando la Marcha Imperial mientras hacen su juego, imagínense. Y yo creo que a todo el mundo le pasa. Y lo otro es que pasa con El Imperio Contraataca, bueno, tratando de decir cosas que no hayamos dicho antes, porque esta película le hemos comentado un montón de veces, es la secuela que expande la mitología de la película original y lo hace de manera exitosa, a diferencia de cuántas otras películas que han intentado hacer lo mismo y no le ha resultado. Por claro. Poner ejemplo, Matrix, la Matrix, las Reloaded. Trata de ampliar la mitología y crear cosas nuevas, pero en realidad queda coja. Me van a querer pegar, pero John Wick, la 2, como que mastica mucho más de lo que puede tragar, encuentro yo. Como que se pierde un poco de la gracia que tenía la primera, que era
mejor la 3.
Muy simple. Sí,
mejor la 3.
Sí. La 3 es mejor que la 2, sí.
Sí, también coincido, sí. Sí, la 2, la 2 es como más relleno, es como continuar la primera.
Como un puente, sí. Sí.
Así que eso. Bien, apoyo tu gusto de película.
Sí, de hecho eso hizo que mi gusto por las bandas sonoras se triplicara. O sea, me conseguí todas las bandas sonoras en su momento en cassette, que por ahí en Instagram subí una foto del cassette que tenía yo de aquel entonces. A ver si la encuentro y la comparto. Y obviamente traté de conseguirme todas las bandas sonoras en aquel momento.
Sí, vamos con los últimos comentarios con el examen de la próstata, que Pérez decía, aquí se define todo. si va solamente una vez en la vida o va a ir a cada mes.
Sí, ese es el problema. Sí. Sí. Todo depende, como dice el monje icónico, del urólogo que uno se consiga.
Sí, y Eduardo Benítez decía, las ventajas es que después de este examen uno se vuelve un 4x4, todo terreno.
También, ¿eh? Hay que ver, valorarlo por ese lado. Bueno, después la vida empieza ahí a ampliar aún más su horizonte.
Sí. Bueno, vamos a preguntarle a los chicos que nos están acompañando, ¿qué les parece obviamente El Imperio Contraataca? Para algunos todavía la mejor película de Star Wars. A mí me gustan varias. En algún minuto sí, siempre dije que el Imperio Contraataca era la mejor, pero en realidad le encuentro hartas puntos buenos. Yo la trilogía original encuentro que está muy bien construida en historia política. Con algunos desaciertos, la primera a lo mejor el infantilismo con el tema de Jar Jar Binks, es ridículo, pero es la que tiene una banda sonora más espectacular, de incluso a lo mejor que la saga original, salvo la canción clásica, pero como banda completa, La Amenaza Fantasma es maravillosa. Duel of Fate es una cuestión, pero fuera de serie. El ataque a los clones, bueno, que no le gusten mucho, y que el mono saltarín de Yoda, pero tiene sus momentos. Pero sí, El Imperio Contraataca rompió esquemas, se volvió y generó una tendencia de cuántas segundas partes lograban superar a la película original. Y tenemos muy contados casos, o sea, si vamos rapidito, tenemos El Imperio Contraataca, Terminator 2, Terminator 2 es mejor que la 1, aunque siempre hay algunos que van a decir, no, la 1 es mejor y todo eso, pero para mí Terminator 2 es mejor. Y así con algunos casos muy puntuales respecto a que la segunda parte depuró más la historia, corrigió errores y se hizo todavía más atractiva. Así que Arma Mortal 2, por ejemplo, también la encuentro mejor que la 1.
Sí, puede ser.
Así
puede
que, porque depuran más la dinámica, creo que se afianzan más también Ricky y Morto en Arma Mortal, entonces ahí siempre, ahí funciona. Nuestra saga de Star Wars es una cuestión que podemos estar hablando horas y horas y horas. Ahora se vienen nuestros especiales de anime por Disney Plus, esperemos, se ven bastante buenos, bastante sí, choros. Vamos sí. A esperar que ojalá que se cumplan. Las series animadas, para mí Dave Filoni, lo que está haciendo con la serie animada y con lo que hizo con The Mandalorian con Jon Favreau, está espectacular. Así que para mezclar todo este universo de Star Wars donde somos absolutamente fanáticos. Concuerdo con una muy buena elección, así que ya saben, ahí dentro de la mente de Delagun, Star Wars tiene un punto importante en su corazón.
Sí, de hecho, ¿saben qué? Algo que me llamó mucho la atención, que me enteré relativamente hace poco, es que una de las críticas que recibió del público, no de los especialistas del cine, sino que del público, que le enviaron cartas a George Lucas, era la aparición de Palpatine. En el episodio, o sea, en el Imperio Contraataca aparece Palpatine, un emperador detrás del, en el trono y todo, y muchas de las cartas que recibió como reclamo era precisamente porque esta figura en la primera película no apareció, y era un villano que era como sacado de la manga, o sea, ¿de dónde salió? Entonces, me acuerdo, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque se quejó mucho del tema de Snoke en su momento con la última trilogía, y resulta que Palpatine tuvo la misma reacción que la gente tuvo con Snoke ahora con la última trilogía. ¿Sí? O sea, mucha gente se quejó de que no entendían el papel de Palpatine, cuál era la función, mucho menos, que al final en el episodio 6, digámoslo, en el regreso de Jedi, tenía un poco más de sentido. Ya se le dio un poquito más de sentido. Porque todos esperaban que Verdi fuera el villano, el gran villano, y lo siguiera haciendo. Lo que pasa es que el plot twist de que él era el papá del protagonista, eso los dejó a loco a todos. Aunque ya se había filtrado por ahí en un diario, en una entrevista, que le habían echado la culpa a David Prowse. Pero bueno, esa es otra historia que también lo contamos en algún momento en este podcast. Pero son parte de la incidencia. A mí me encanta esta película. Yo siempre la he visto y era como dicen, una historia puente. Así que era mi favorita. Y sin embargo, igual tengo otras películas y series que también me gustan. Pero como te digo, siempre va a estar en mi corazón El Imperio Contraataca.
El Imperio Contraataca.
¿Lloraste con el final del Mandaloriano?
No, me emocioné. Yo no lloré, pero me encantó ver al Luke Skywalker, aunque rejuvenecía, aunque de verdad igual el lifting toma, me julete, pero mejor que muchos otros que han hecho.
Hay un gallo en YouTube que se dedicó a mejorar las escenas de rejuvenecimiento, y mejoró la escena de... Pero de la spoiler. Eso es lo que iba a contar.
Y al final lo contrataron.
Lo contrataron. Capaz que de ahora en adelante, tengamos mejores implementaciones de la técnica de rejuvenecimiento.
No, sí. Pero sí, de hecho, yo vi la noticia y vi el canal. Y efectivamente, él hace una comparación de esa escena donde sale, saca la capucha Luke Skywalker y se ve la versión, el que hizo original con la de él. Y obviamente, o sea,
a mil patadas.
Mil patadas, pues, se parece muchísimo más. El otro, literalmente, el de Mandalorian, se parece a Sebastian Stan más que a Mark Hamill. En cambio, el que hizo este youtuber era igual a Mark Hamill. Pues.
No joven. Sí, Bere nos dice, me gusta Star Wars, no soy friki, pero la primera trilogía me gusta mucho. La primera, obvio.
Sí, pues la original, la que vale.
Sí. Eduardo Benítez dice, yo la verdad es que las vi Star Wars en orden cronológico. Habría sido distinto verlas allá por los años en que salieron.
Nosotros somos tan viejitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así. Imagino que
sí. Es que tendría más sentido, perdón, porque al final a la larga el gran problema con la trilogía, la segunda trilogía, la del episodio 1, 2 y 3, es que ya no encontraron el final, po. No encontraron el final hace mucho rato. Entonces,
no, pero yo encuentro, fíjate que ahora viendo una retrospectiva de todos estos años que han pasado, yo encuentro que las trilogías precuelas tan mala, ¿no es? O sea, es no, mala.
Pero la comparé con el episodio 9.
Seguimos ahora.
Puta, sí.
Mil patas. O sea, ya antes pensábamos que Jar Jar Binks era lo peor que podía haber pasado, pero después del episodio 7 para adelante,
fueron peores. Jar Jar Abrams era. Fue. Claro. Lo bueno.
Entonces, incluso de las precuelas, de la trilogía precuela, a mí la que más me gusta es la venganza de los Sith. Porque es precisamente la que te cuenta lo que todo el mundo está esperando. eso es lo que queríais ver. Te da lo mismo, toda la parte romántica del ataque de los clones, o el pendejerío de la amenaza fantasma. Lo que queríais ver era cómo nació Darth Vader.
Sí, pues ese era el punto. Es medio solucionó un poquito con el leitmotiv.
Mira, sabes que las películas, la trilogía de precuelas, les falta de repente un poco más de tijera y un poco de afinar el flujo de la trama, porque de repente es un poco lenta. Pero el nivel de producción, la música, como ustedes mismos han dicho, los efectos especiales, varias de las actuaciones, la mayoría de las actuaciones son súper decentes.
Sí, son
buenas. El otro día leí un comentario de alguien que decía que... ¿cómo se llama el que decía de Vader en la precuela? Por favor, ayúdame que se me olvidó.
David
Prowse. No, en la...
Hayden Christensen.
Hayden Christensen.
Que volverá.
Todos nosotros, me incluyo, lo criticamos en su momento porque actuaba de manera muy robótica y muy tieso.
Sí.
Pero el comentario que yo leí de alguien que muy sabiamente decía que lo que hacía Hayden Christensen era actuar como Vader, que le copiaba los manerismos, la forma de hablar, y actuaba como un robot porque lo estaba haciendo igual que lo que hacía el actor David Prowse en la trilogía original. Y si tú lo piensas, en realidad se parece.
Como hablaba, sí, tiene razón. Sí,
tiene como esa cadencia de la voz, los movimientos,
como piezas.
Gente que lo ha visto en otras películas realmente parece que no es tan mal actor.
O sea, no, era buen actor,
quizá un poco más de. Vestirle un poco más de ropa.
Sí. Sebastián Rodríguez nos dice, recién llegando, saludos monje. Le damos un saludo ahí a Sebastián Rodríguez. Y también a nuestro Patreon, Gabriel Lagos, que nos dice, hola monje.
Hola Gabriel.
Un saludo a Gabriel. Particular, sí. Eduardo Benítez nos dice, siempre tengo una pregunta para las personas mayores que yo.
Se puso serio la cosa.
¿En qué momento de la vida, la pregunta filosófica,
humanamente hablando,
en qué momento de la vida todo empieza a ir más rápido con los años?
¿Cuándo te dijo?
Equipo, tenemos que hacerle dar honor a nuestra sabiduría que nos ha dado los años. No podemos decir cualquier cosa, por favor.
Pero denle algún contexto, algo certeno.
Mira, si tú me preguntas a mí, lo que para mí hizo que la vida empezara a correr como el triple de velocidad es tener hijos. Definitivamente la vida se te va, pero demasiado rápido cuando tienes hijos.
Sí. Yo tengo otro concepto: cuando tú lo estás pasando bien o descansando, el tiempo es
infinito.
Así, pero absolutamente cortísimo. O cuando prendí la PlayStation, la prendí y ya se te fueron 3 horas y la tenés que apagar. En cambio, cuando tienes que hacer limpieza, cosas de desagrado, trabajo, el tiempo se elonga en una longitud interminable. Pero
ojo, eso de la que dijiste, la PlayStation duraba hasta la 3, porque ya con la 4 eso se rompe, porque tú prendes la PlayStation, ves la actualización de 50 GB y te da la cresta. Te ponía a hacer otra cosa.
Sí. Yo tengo una mirada más pesimista. La vida empieza a ir más rápido cuando uno cae en la rutina. Porque si tú lo piensas bien, cuando uno es niño, tú estás en el colegio, después en la básica, en la media, después vas a la U, y todos los años son súper distinto y pasan mil cosas, y conoces gente y qué sé yo. Pero cuando ya tú empiezas a trabajar y de repente uno tiene el mismo trabajo muchos años, todos los años empiezan a ser como muy parecidos y uno mira hacia atrás y como que no puedes decir qué año fue qué, porque todos los años son casi iguales. Hasta que llegan los hijos, esto en diferencia de opinión con Dela, porque cuando llegan los hijos como que le vuelven a poner un poco más de variedad a la vida. Y inevitablemente y de repente es un exceso de variedad, pero es una variedad al fin.
Pero por eso la vida pasa más rápido, porque ese exceso de variedad como que tú no te das cuenta cuando los días pasan y pasan y pasan y todos los días son distintos. Yo eso coincido plenamente contigo de que todos los días son diferentes con los niños. Todos los días son cosas distintas, aunque estemos dentro de una rutina. Que se
todos los días son problemas distintos.
Sí, y como dice el dicho, es verdad. Niño chico, problema chico. Niño grande,
problema grande.
Así que sí.
Y tres niños triple de problemas.
Sí. ¡Tan, tan, tan!
Soy una friki, nos decía, tiene espadas, música épica y seres marcianos y leche azul. Por el episodio 8.
Sí, toda la razón, Cita Pérez, sí. Toda la sí razón.
Alejandro nos dice, yo también vi la primera trilogía en el canal de cable de Chile, en un segmento llamado Best Seller. Eso era de TVN, sí.
Pues. De TVN, sí.
Sí, siempre la dieron por muchos años en Televisión Nacional.
Sí. Pues... Y Gabriel Lago dice, le tengo miedo a Meteoro. Sí, cuando hagamos el especial de La Mente de Meteoro, vamos a solicitar.
A poner advertencia.
Claro, consuman sustancias alucinógenas, alcohol, según su...
Tienen que poner todas las clasificaciones como los videojuegos, Reiter.
MP18,
bueno,
NR.
Advertencia, este programa puede contener alto contenido subido de tono, improperios y barbaridades no aptas para la edad y la época en que vivimos. Ya, véalo bajo su propio riesgo. Sí.
Pregunte, don icónico, para que no nos peguemos pegados, porque si vamos a estar en Star Wars, que ya llevamos 20 minutos, así que tranquilo.
Sí. Y que siempre nos pasa lo mismo, ya.
Sí.
Te voy a sorprender. Acaba de decir una película que te gusta, ahora quiero que digas una película que odias.
¡Chan! Ya la dije, ya, Sangre Eterna. La odio, muerte. Y no me hagan hablar pero más de eso.
Igual odio Sangre Eterna, sí. Igual fue.
Pero oye, película pero más mala, por Dios.
Un poco de contexto para los que no ubican la película. Yo no la he visto, por ejemplo.
Mira, Sangre Eterna es una película de Nicolás Holguín.
Chileno.
Que se trata, chileno, un director chileno. No tengo nada en contra del chileno, pero encuentro fome. Pero el problema de esta película en particular es que se trata de un grupo que juega rol. Y es justo el juego de rol, el juego de vampiro.
Ahí vamos bien, ¿no?
Ahí vamos bien. Podría ser. No, claro, Vampiro la Máscara, para variar. Ahí podría ser cualquier película normal. El drama es que de la película se pasa una especie de fumadero de opio de mala calidad o de pasta base, donde se supone que la película que se convierte en una película de terror de real, con persecuciones, con todo un intento de los protagonistas de hacer algo, que la verdad es inentendible, muy mal grabada, oscura, fome, con diálogos. Mira, si estuviesen conversando, yo creo que sería más coherente que lo que sale en la película. Y de verdad no pasa nada, nada. Y al final es como que ¡pum! Despiertan y terminan el juego. Es una mierda de película. Es una mierda en todo sentido. No, es que era un juego de rol, ¿cachai? Y está personificando las escenas que después pasan como de vampiresco. Es como si Crepúsculo estuvieran haciendo un juego de rol de Crepúsculo, weón.
Oye, pero tienes que tenerle un poco. Mira, yo también vi Sangre Eterna en su estreno, cuando salió, porque igual se le hizo algo de promoción en la época. Era la primera película de terror
chilena,
desarrollada en Chile. E incluso por ahí, según ellos, según la propaganda, algo de efectos especiales a estilo hollywoodense. Tenía, claro, traídos directamente de Hollywood Boulevard.
Mira, sería un huevo tirando con una botella de ketchup la sangre, era mucho.
Claro, era se promocionaba muy bien la película. También hay que decir una banda de rock Nacional, Lucibel, puso el tema,
sí, el tema principal
promocional, que también es una banda buena, de una época como dorada que hubo del rock chileno entre los 90 y el 2000.
Y famoso en México también, ahí ver a lo mejor lo ubica, sí.
Y la cosa es que cuando salió la película, ya la película es mala, ¿cierto? ¿Sí? Bueno,
como que no, ¿para qué va a estar competente? ¿Para qué iba a defender eso, güey? ¿Para qué iba a defender eso?
Pero es un buen intento. Si vos, incluso ahora cuesta encontrarla. Claro que si usted, a quien le interese, en YouTube está completa, sin problemas de copyright. Pero cuesta encontrarla como para bajarla, igual, así como que para tenerla así como en buena calidad. Incluso yo creo que cuesta encontrarla como para comprarla, como comprarla en DVD. No, bueno, creo que exista en Blu-ray esta mierda, pero en DVD todavía debe estar dándose vuelta por ahí. Y ya cuando tenía una película así, que cuesta encontrarla, que ya es tan underground, casi llega a rozar el cine de culto, aunque sea clase B. O sea, bueno, yo la encuentro mala, pero de esa, como dice el profesor Rosa, mala la weá, pero buena a la larga. O sea, como que
ya igual. Yo me acuerdo que la vi en un horario, la pillé en el cable, así como lo decía también ahí Alejandro. La pillé en el cable, me puse a verla. Oh, Sangre Eterna, bacán, ya pues, vampiro. Y era chilena, porque me llamó al tiro la atención chilena, ya. Vampiro primero, lo creo chileno. Y te juro, ¿sabes qué? Me quedé mirando, bueno, va a pasar algo. Y yo reconozco, no soy el tipo más valiente para las películas de terror. Pero, ¿sabes qué? Esta weá era aburrida, era como para mirar controlado, así que no pasaba nada. Era patética, literalmente era patética. Las actuaciones no son malas, pero es que no actúa nada. Así, el tema es que, yo incluso, insisto, la saga Crepúsculo es más interesante.
Mira, también vino un poco el contexto. Veníamos de un montón de cine chileno que la única weá que nos hablaba era del golpe militar. ¿Cachai? Y nos tiran esto como algo un poco más refrescante y que tampoco nos fuera poto y tetas, como la weá de Sexo con Amor,
documental. Pero
aquí el cine chileno, en esa época el cine chileno, o era el golpe militar y vamos sufriendo porque nos hicieron mierda los milicos, o era el poto y teta y garabato. Entonces, que te tiraran una propuesta así, igual era como un poco novedoso, independiente si fue mal ejecutado o no. Sí. Tampoco, no estamos, Holguín no es tampoco Hitchcock, pues, weón, ni nada por el estilo, pero algo logró hacer.
No, lógico, pues sí, de hecho, te entiendo que algo pudo hacer, sí, el problema es que lo que hizo es una mierda, pues, pero bueno, si lo queréis defender por ese lado, yo no me enojo. Pero bueno,
para los que están viendo la transmisión en vivo con imagen, lo que no están solo escuchando, estamos mostrando el tráiler de Sangre Eterna, que estuvo
por ahí. Ahí están tirando los dados.
Los dados de varias caras.
Y lo peor es que estos tipos que jugaban eran como adolescentes que eran así, en ese tiempo eran dark, emo dark.
Darks.
O sea, se vestían darks. Claro, se vestían de negro.
No, pero un minuto. ¿Alguien de verdad, Susano Juicio, juega rol vestido así?
Bueno, hay gente que vive
disfrazado
de otras cosas.
Sí, había gente. Bueno,
entonces eso no te lo podría cuestionar.
Mira, voy a cambiar el tema, pero para responder tu pregunta. Alguna vez estaba trabajando en el servicio de urgencia y eran las 5 de la mañana, no te miento, y llega Bilbo Bolsón a consultar. No era Bilbo Bolsón, obviamente. Era un pobre diablo vestido de hobbit, de la cabeza a los pies, que se había quemado los pies porque estaban jugando rol en medio del bosque vestido de personaje del Señor de los Anillos, y este otro pensó que tenía pies de hobbit con la planta gruesa y trató de apagar el fuego con los pies. Bueno, probablemente había drogas, alcohol y otras cosas de por medio, no quise preguntar, pero la dignidad profesional se vio dañada porque me maté de la risa en su cara. En realidad fue muy poco profesional de mi parte, pero fue muy chido. Imagínese tener en la camilla, o sea, abrir la cortina y en la camilla tener a Bilbo Bolsón ahí mirándose con cara de
así que sí, anillo, Bilbo,
bueno. Seguro que hay gente que juega rol vestido de vampiro, no te extraño.
sí, yo creo que puede ser eso, así que no me extrañaría. No sería, o sea, no. 50.
La cosa es que si usted vamos a hacer un concurso ahora para todos los que nos están escuchando por nuestro podcast y también por nuestra transmisión en Facebook y Twitch. Vamos a hacer un concurso Sangre Eterna con Delagun. ¿Quiere ganarse una sesión para ver Sangre Eterna, que es la película favorita de Delagun? Mande un correo electrónico a Monje Fanático, vamos a hacer un sorteo con una.
Pero podemos hacer películas desde mi catre, desde el catre, Sangre Eterna.
Sí, deberíamos ver Sangre Eterna de la
Gunza. Mira, ¿sabes qué más? Es más, ya, voy a colgar solo, weón. Mira. Para la gente que nos ve por Twitch, o para ti que escucha el podcast por Twitch, me comprometo a que si llegamos a 60 seguidores, yo hago un Sangre Eterna con todo.
Un especial.
Y disfrazado de vampiro. Y disfrazado de vampiro, la verdad. Para que sea más materno. Con los dientes, el traje. Bueno,
¿ah? Ya, todos lo escucharon.
No. Ya. Pero 60 oficiales seguidos. Sí. ¿No?
Bere nos dice: un fondo oscuro y música del periódico gótico. Y habla de Mi Amigo Mac, la película favorita de Meteoro.
Sí,
por la mierda, güey. ¿Qué fue lo que dejé la otra vez al lado de Mi Amigo Mac? Ah, la Pequeña Maravilla. Es otra
Sí, y Eduardo Benítez nos dice: Vampiros la Mascarada, el juego odiado por los chicos de peor caso. Lo que pasa es que en Vampiros la Mascarada se da el caso de que la gente alucina más que en otras cosas.
Sí, son más freaks para jugar esa cuestión. Sí. Porque tiene, aparte que tiene varias.
El juego, ¿cómo se llama? Bueno,
sí. Sí, pero ¿cómo se llaman los clanes? Claro, tiene clanes de todo tipo.
Sí, pues
Ventru. Es el punto. Los Ventru.
Si me voy acordando ahí
de a poquito. Sí, ya sabemos Gangrel, que usted fue máster de eso.
Sí, los Nosferatu.
La última vez que jugué enmascarado, yo fui Ventru. No sé por qué chucha me dejaron como Ventru.
Si saben tocar. No, si el juego es bueno, juego real, bueno, sin nada que decir. Pero justamente se da el tema de los clanes como para desatar ciertos lados medio escondidos, sobre todo en los 90.
Así que, sí, bueno, y Bere nos dice: sé que Lucibel existe, pero nunca he escuchado una canción de esa banda. Depende del gusto musical, a mí me gusta, pero sí, tiene también mala. Como tiene de
tienen varias canciones.
Si me preguntan a mí, sí, se parece un poquito a La Ley, un poquito.
Ah, miren, aquí de La Ley. Sí, aquí hay una buena pregunta del público para la mente de Delagún. Alejandro Pereira nos dice: señor Delagún, pregunta Delagún, ¿a qué se debe el apodo o la historia de cómo llegó a tener un sobrenombre tan épico?
Ah. Buena pregunta.
Inventa algo.
Tengo que inventar una excusa.
Inventa una buena historia. Vamos.
No, si la historia es malísima, yo dije, este podcast iba a ser fome, así que ya lo saben. No, el nombre sale de mis entrañas del cerebro. Esto es porque se supone que yo soy fanático del libro del Señor de los Anillos. La película me gusta también, no voy a decir nada en contra de ella. Pero la película me gusta. Y lo que hacíamos, justamente hablando del tema de los juegos de rol, era masterear historias que al principio eran de los libros del Señor Anillo o de Vampiro o incluso de Star Wars, jugamos juegos de Star Wars. Pero en su momento, ¿cuándo fue? No sé, échame una ayudita, si fue en tercero medio, en cuarto medio que yo le hice un juego que jugamos como 6 meses justo.
Tercero.
Y ahí dentro de esa historia era muy inspirado en el Señor del Anillo.
1998.
Para ser más exacto. Claro. Y ahí me inventé el nombre. Y de hecho, mi primer correo electrónico de Hotmail, cuando se inauguró Hotmail, era delagun@hotmail.com. Entonces, ese fue, a partir de ahí me puse el nombre. Y dije que algún día lo usaría en algún evento, o en alguna cosa, o algún disfraz, alguna tontería. Y al final, el podcast se me dio. Esa es la historia, ¿bien? Fome.
Por lo menos tú pudiste escoger tu nombre.
Porque quieren saber cuál es la historia de Icónico, pronto lo sabrán.
Próximo capítulo de La Mente de.
Sí, en La Mente de. Se viene. Ahí vamos a contar.
¿Septiembre de qué año?
No, muy pronto.
Le vamos a dar el tiro la otra semana, señor Icónico, ¿no? Cuente su
fin. No es grave.
Sí, porque después yo creo que vamos a tener posible receso, puede ser. ¿O no? No sé. No se puede salir tampoco.
Ya, no sé, yo no podía salir.
Bueno, ahí le avisamos, no se preocupen. Siguiente listado, ¿libro favorito, no? ¿O le va a preguntar otra cosa Icónico?
No, puedo meterlo y toca.
Ah, perdón, me estoy
tomando. Yo hago entonces la pregunta, porque en realidad, ¿a dónde está la pauta? Yo no la estoy leyendo.
¿Cuándo te imaginas? ¿Cuándo
he leído la web? Sí. No, pero vamos a salir un poco de la pauta, cosas más que de las que pregunto, las que me gustan a mí. Mejor consola de videojuegos, peor consola de videojuegos.
Vamos a estar media hora peleando.
No, si vamos a dejar la respuesta de la bueno, no.
Claro, no, vamos a respetar, ya está
bien. Pucha, la mejor sí, consola, pero ¿de todos los tiempos, dices tú?
No, de todo lo que hayas disfrutado tú, ya sea prestadas, arrendadas, como sea.
A ver, por nostalgia, por cariño, la Super Nintendo. Ya, y tal vez no sea la mejor.
Y ella decir esa, porque iba a decir esa porque se fue la del premio. Cuéntate un poquito la historia.
Sí, ¿quieres que cuente esa historia? Sí, ya. Puta, pero esa historia es de años, ya, como... Por allá por el año 1992. No, literalmente. No, la historia es simple. En Chile todavía no llegaba la Super Nintendo de manera oficial. Y uno para el lanzamiento de dicha consola, Nintendo hizo una asociación con Pepsi para hacer un concurso y sortear en distintos lugares del país una consola Super Nintendo. En ese momento todavía la reventaba el Nintendo aquí en Chile, porque estamos hablando del año 92, si no es Chile. Y el tema es que yo tuve la suerte, o podríamos decir ahí, el este caso, la mentalidad y el universo conspiró a mi favor para ganarme una apreciada Super Nintendo. Y de hecho esa fue mi primera consola oficial, porque antes tenía un pseudo Atari, pero en realidad era una copia del Atari 800XL. Pero como consola oficial fue el primero una Super Nintendo. Y claro, ahí sale el que sería mi juego más querido también a la larga también, que es Super Mario World. Más que nada porque ese me lo di vuelta un millón de veces. Y lo di completo, así con el mundo extra, lo escondido. Cuando no había internet para mirar los resultados, ni cómo pasar los niveles, ni cómo mucho menos. Había que esperar las revistas como 6 meses de traídas de España para comprar en el kiosco favorito. A ver si había algún truco y si no, había que inventársela, ¿no? Y jugarla hasta que encontraba y tú la pirata, porque no existía YouTube, no existía Google, no existía todas esas cosas que ahora los niños ratas de hoy se ponen a buscar para poder pasar un juego.
Porque... Igual hay que decir que en ese entonces teníamos un poquito más de tiempo.
Sí, pues teníamos, ¿cuánto teníamos? 7, 8 años, entonces había mucho más tiempo para incluso para leer. No como...
En ese entonces los papás todavía no aprendían que había que limitarle los tiempos de pantalla a los niños. Entonces,
no había control parental.
No había control parental.
12 horas diarias.
No, para nada.
Oye, yo quería hacer como un hincapié en la parte de tu historia que en esa época no era como hoy en día que los papás les regalan a los niños las consolas. ¿Sí? En ese entonces tener una consola como una Super Nintendo era muy raro, era prácticamente inalcanzable. Había muchas familias que en realidad no tenían los recursos para comprarlo. O sea, se la ganara, yo creo que es una tremenda cosa. Yo no sabía esa historia.
Mira, resulta que el sorteo era a nivel de la botellería del bar, literalmente. Yo no entiendo cómo se dio esa cosa así. Pero efectivamente en distintos sectores de Santiago se sorteaba una consola por barrio. ¿Cachai? Y el tema era que uno participaba, compraba la bebida, la Pepsi, juntaba X cantidad de tapitas y llenaba un cupón. Yo cuando lo llené el cupón mío, lo puse en el buzón, te juro, estuve un mes entero soñando con que quería esa consola. No te miento, como buen niño chico, ay, que me la voy a ganar, ¿qué voy a hacer con esto? Así todos los benditos días, por un mes entero hasta que llegó la fecha del sorteo. Si alguien cree en esta cuestión del... ¿cómo se llama? Se me olvidó el libro. Del deseo, algo así. ¿Cómo se llama? Que tú... Yo creo que ese...
El universo, güey.
Claro, es una wea, que sí, como que... Si tú querías algo...
Hoy día, la wea.
Lo de que... Mira, yo te juro, yo no creo en esas tonteras, pero de verdad, si hubo un caso que alguna vez me acordé de ese tipo de ejemplo, fue con eso. Porque no te miento, era de todos los días. Era como un chico.
Como el niño de Willy Wonka, el que se saca el ticket dorado.
Claro, exacto, sí, dorado. Exactamente. Si era la misma historia, exacto. Si era así. Porque de hecho, después me fui a sacar. Yo salí del colegio con uniforme y una parca, era pleno invierno, llovía como. Y hinché a mi mamá porque teníamos que ir a buscar la consola y la fuimos a buscar a la embotelladora andina donde estaba la Pepsi. Y estaba con la foto y con todo. Y hoy mi consola ahí, por fin. Puta, más feliz que perro con tres colas, pues, ni siquiera con dos, con tres. El secreto, ese era el libro. Gracias, Alejandro, pero era así. Pues, y, años después vine a saber cómo se llama el bendito.
Pero todos dijeron el nombre del libro, pues, Gabriel Lago.
Todos también.
Pues, eso no, significa para que sepan de que no son buenos lectores de ese tipo de temas.
No, no, no. Sí, de hecho, después, con muchos años después, caché que había un libro que contaba esa historia. Que contaba, que la historia la cuenta así, tal cual.
¿Quién
como
de ese libro? Perdón la ignorancia,
porque yo tampoco. No me acordé. Porque mi señora después lo compró y lo leyó.
Yo no. ¿Es de esas weas tipo Pablo Coelho, güey? No sé.
Más o menos.
Pero, o sea, que, ya, y en el que ya sabemos ya la linda historia de Super Nintendo, pero dentro de las cosas, las cuales es la que más.
Puche, de las que he probado, mira, en calidad tal vez tiraría para abajo a la PlayStation, pero no la puedo tirar por el hecho de lo que significó. Ah, yo ahí en ese sentido, como historia, no la puedo tirar a menos.
La PlayStation 1 no, era como el forro del punto de vista
era técnico. Horrible, sí, pues era horrible.
Era un milagro. Pero los juegos eran buenos.
Pero es que yo diría que ni tan bueno, porque todo dependía mucho de la piratería. Y dependía mucho de si tú tenías la versión así como 800 discos, que lo llenas de vaho, los frotabas bien frotados y después los ponías bien. Ese era el secreto de maravilla. Como consola, en ese aspecto técnico, obviamente era un asco. Pero de la que me decepcioné muchísimo fue de la GameCube. Porque encontré que la GameCube tenía todo el potencial para ser la consola y terminó siendo un bodrio. Me lo lamento, yo la compré con mucho entusiasmo y mucha ilusión y terminó siendo un bodrio.
Bien, siempre lo supe, pero usted la defendía los Nintendo fanboys, ¿no? Que es buena. Es
que técnicamente bonita, era muchísimo mejor, pues, pero.
Tiene manilla. Oh.
Puta manilla, ¿para qué, güey? Si no la podía llevar a ninguna parte, güey.
Claro, no se hace. Ahora, mirando en retrospectiva, sí, no fue un buen paso en la Geek. Como consola.
Como consola.
Aunque yo la tengo mucho cariño, todavía tengo la mía, la tengo guardada aquí.
Cuando no, de hecho, a mí me dio más pena venderme en su momento mi Super Nintendo, que lo hice justamente para tratar de evolucionar a una Nintendo 64 en su momento y tampoco me alcanzó, y que vender la GameCube, que encontré que fue como, pucha, ya teníamos un juego. Eternal Darkness era maravilloso. De hecho, mis hijos por ahí encontraron el disco de Eternal Darkness de GameCube, por ahí lo encontraron en la casa de mis viejos. Pero sabes que nunca eché de menos el haber vendido, deshecho de esa consola. Al final fue como, ah, ya tuvo un momento y listo. Los controles, nada que decir, son geniales. Pero
¿este juego es tú?
Ese mismo tengo yo. Ese mismo tengo yo. Ahí está la meteoro mostrando la cara de ese juego.
Lo tengo nuevo y todavía no lo juego.
No lo he jugado nunca. Tiempo, no, juégalo, hombre. Es maravilloso. Guardado.
Y no, yo sé que es una obra de arte este juego, pero yo creo que estas vacaciones de verano me voy a sentar, voy a dejar el Switch al lado y voy a jugar Eternal Darkness.
Es el de la mosca, ¿no?
Mira, ese tiene uno, es uno de los primeros que tiene como un experimento psicológico, hace que la historia es como una especie de historia de terror psicológico, thriller psicológico, de hecho, donde rompe durante la narrativa, rompe la cuarta pared, porque por ejemplo hay cosas que tú como jugador haces algo parecido a lo que hacía por ejemplo la parte de Psycho Mantis con Metal Gear, pero esto es como llevado más a un segundo nivel, a un nivel más, mucho más elaborado, ¿sí? Que interviene contigo como jugador.
Tenía trucos súper buenos. Ahora ya como que ya cacháis que la hueá es mentira.
Sí.
Pero porque están los trucos están formateados, por ejemplo, para las teles antiguas, cuadradas, ¿cachai?
Entonces, sí.
Era mucho más terrorífico. Pero tenía algunas, rompía la cuarta pared con el videojugador de forma bastante interesante en Eternal Darkness.
De hecho, habían desde mensajes en la pantalla de título, si lo dejáis un rato, hasta cosas como, por ejemplo, que te borraba la partida. Que te borraba la partida si termináis de cierta manera y lo termináis con cierta línea de historia, te borraba la partida.
Chan. Bueno, y la mosca, pues. Por eso les preguntaba por la mosca, porque te aparecía una mosca en la pantalla que tú tratabas de sacarla porque parecía que estuviera fuera de la pantalla y era parte del juego.
Era parte del juego, sí.
Era la mosca. Sí.
Voy al chat.
Dale.
Pere dice, si se parecen a la ley, no los voy a escuchar. Ya superé la adolescencia.
Sí, por la ley, el Lucibel y la ley, sí. No lo encontró.
Y Gabriel Lagos dice, Meteoro pregunta por la pauta, como si la respetara.
Cierto. Pero está bien, buena pregunta, me gustó tu pregunta.
Sí, pregunta por la pauta para no vaya a ser que leyera, hiciera una pregunta que estuviera en la pauta, ¿te imaginas?
Una coincidencia. Claro. Bere nos dice, el secreto, ja, 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 ja. Gabriel dice, el secreto. Gabriel Lagos dice, decrétalo, Dela, decrétalo.
Todo el mundo leyó el secreto, weón.
Menos nosotros, pues, weón.
Sí, sí, Alejandro. Alejandro Pereira dice, es libre. Alejandro Pereira dice, es libre. Se llama El Secreto. Y Eduardo Benítez dice, yo apenas empecé a trabajar, estaba considerando comprar una PlayStation 4. Pero como empezaba la universidad también al mismo tiempo, postergué esa compra. Pero esa decisión más acertada, porque hasta hoy estaría solo juntando polvo.
Sí. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con Eduardo Benítez, porque yo, cuando salió la Play 4, me la compré. Y ahí está, yo creo que debe ser la consola de videojuegos que tiene menos minutos jugados por mí de todas las que he tenido en mi vida, porque aquí ahora uno se siente libremente frente al televisor a jugar PlayStation, nunca, po. Claro que los niños le dieron como caja a la pobre Play, pero no es lo mismo.
Gabriel dice, ¿cuántos Patreon para que Meteoro tenga un buen micrófono?
Hace
una campaña.
Ay, señor.
Eduardo Benítez dice, hay que buscar micrófonos, venden los de Apple. Y Alejandro Pereira dice, no he leído el libro del secreto, vi un video de YouTube.
ahí está, como, digno como, de su época.
Sí, es como cuando en el colegio buscaban los resumen.
Resúmeme el libro, weón, de que se trata,
weón. Es que el problema es que antes de eso existía una página web donde en formato texto tú encontrabas los resúmenes. Hoy en día está YouTube y en video te lo resumo.
Dicho. El Rincón del Vago.
Sí, no, porque
había una editorial que sacaba los libros que te pedían para las pruebas que venían al final, con unas páginas de otro color que era el resumen. Sí, y algunos compañeros, no sé si son algunos de ustedes, le pedían a los otros que le resumieran el resumen. Pero era puro talento, porque igual se sacaban notas decentes en la prueba, no sé cómo lo hacían.
Pero ojo, ¿no? Si también salían ediciones de bolsillo, por ejemplo, del Quijote, que es un libro de 1000 y tantas páginas, existían versiones de 50.
Sí.
Eso sí que es talento, po.
Sí. Yo leí una versión de esa cuando me hicieron la prueba del Quijote. No iba a leer la weá completa, que son 5 tomos,
weón. No. Sí, no me tengo eterna, po, ¿no?
Mira, yo en el tema de la lectura y a mí me gusta leer. También tengo poco tiempo de repente, pero me gusta leer. Pero le empecé a encontrar el gusto a los audiolibros. Ahora me estoy repitiendo Duna, está en Spotify, de un tipo que en el primer episodio me molestó su voz y ahora encontré que no, tiene una muy buena voz para leer ese libro. Está en Spotify por si alguien lo quiere escuchar. Es bien largo porque, por ejemplo, llevo 10 capítulos.
Habla lento.
Sí, habla lento. Pero sí, vale la pena, le encontré su magia. Así que.
Mira, siempre yo, por ejemplo,
dije, no, audiolibro, no, qué bruto, póngale un 1.
No, póngale 0. No, mira, por ejemplo, yo recomiendo el canal de El Abuelo Kraken. Si quieren escuchar justamente las novelas de Lovecraft leídas, narradas, él tiene una voz como que me da la sensación que calza mucho con el Lovecraft que podríamos imaginar. Así que El Abuelo Kraken en YouTube. Así que sí.
Y empecé a escuchar el mismo audiolibro que recomendó Jovito.
¿El de Duna?
Pero, sí, pero me desespera porque es demasiado lento. Y sí, yo creo que la historia avanza y va encima que Duna es un libro largo y que no es muy, muy rápido. Entonces, como que van a acelerar un poco la voz del hombre. Eso es que mejor lo estoy leyendo. Pero igual si alguien que maneja mucho, por ejemplo, que trabaje en una cosa que le permita escuchar, es una buena idea para escuchar el libro porque... lo narra de una manera muy interesante. Por ejemplo,
tiene
las voces
tiene
de
muy
vieja,
buena dicción, sí.
Y sale muy bien.
Y tiene buena dicción el tipo, sí.
Qué interesante.
Sí. Yo, por ejemplo, lo que pasa es que usted icónico no tiene, sus desplazamientos son cortitos, tiene poco taco acá en Santiago. En Santiago de Chile uno va a comprar el pan y ya tiene media hora.
Sí,
entonces, ni hablar yo que me tengo que mover al trabajo. Y me estoy echando una hora con los tacos, así que hoy día me fui a tontear al señor Vela un ratito y me demoré 55 minutos en llegar. Sí. Y después gringos, vuelta a mi casa, hora y media.
Los gringos son fanáticos de los audiolibros, fanáticos. Claro. Y como dice Jovito, acá en Latinoamérica, en Hispanoamérica, no está muy desarrollado el tema, pero quizás me empiecen a aparecer ahora unos pocos más por esto que dices tú de que la gente se pasa horas arriba del auto en los tacos y capaz que empiecen a aparecer buenas voces de libros que a uno le interesen, pues no cualquier cosa.
Claro. Sí. De hecho, justamente en Estados Unidos los famosos hacen mucho esto de narración de audiolibros. LeVar Burton, por ejemplo, de hecho tiene un canal completo de varios libros que ha leído en formato, así que el Nightbowl. Así que por eso es como algo que lamentablemente en español no es tan fácil de encontrar. Eso es lo que me dio lata. Por eso no me suscribí a al Audible de Amazon.
Porque se veía bueno. Podríamos hacer un día un radioteatro. ¿Se le ocurre?
Sí, sí, con un guión que por ahí.
Hay un gallo que está escribiendo un guión hace como un año y medio. Sí. pronto se viene. Ya. Vamos a salir de este apuro preguntándole ya. Música favorita, señor De Lagún.
Música. Ah, ya. Música
favorita en su mente.
Ay, mira,
mientras piensa, voy a leer los dos mensajes. Dale. De Bere para quedarnos al día. Vi el video promocional de Netflix y no lo sé. Me quedó eso de escribir lo que quieres y poner metas, pero jamás compré el libro. Dice, yo tenía dos tomos del Quijote y no le entendía nada. Y Eduardo Benítez nos dice, qué miércoles el tráfico en Santiago y las capitales en sí. Yo en mi ciudad llego en 7 minutos al trabajo. Mire qué maravilla.
Envidia.
Yo me demoro una hora y de vuelta me demoro una hora y media porque la gente se desespera por venirse.
No, yo de verdad, eso que tú vas a comprar pan y hay taco, porque ahora muchos almacenes tienen fila, tienes que esperar afuera. Entonces, literalmente. Por el aforo, exactamente. Sí. Entonces, por lo mismo es como estar en el taco, pues, y ni hablar si te va en otro. Volviendo a la pregunta de Don Jovito, música favorita. Siempre me ha costado un poco explicar el tema porque siempre me vienen como bicho raro, ¿eh? Porque mi primer gusto musical siempre ha sido la banda sonora. A mí me encanta, bueno, ya hablamos de Star Wars, para mí lejos la trilogía original tiene la mejor música de película que he escuchado en mi vida. Puede que a alguien no le guste, pero John Williams es un maestro componiendo. De hecho, me gusta escucharla completa y una edición que sacaron por el 97, 96, por ahí que sacó Sony, que justamente para una de las ediciones de 97 tiene que haber sido, porque fue para los 20 años de la película. Sacaron una edición especial en DVD y sacaron la música en CD, la editaron por primera vez en CD y la editaron en orden de la película. Que eso es una gran diferencia que no existía en ese momento. Cuando salió la banda sonora original, salió con los temas marcados nomás, como los temas principales. Pero en esa ocasión sacaron un CD doble de cada película, donde iban en orden correlativo. Y me encantaba escucharlas. Y toda la tarde de la banda sonora eran espectaculares, porque aparte que servía para recordarse cómo era la película. Estaba tan bien hecha, a mi juicio, que era como que traía mucho a colación las escenas de la película. Y eso fomentó para mí el gusto por las bandas sonoras de las películas en general. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la banda sonora de Harry Potter, hecha también por John Williams. Gladiador tiene una banda sonora espectacular, maravillosa. ¿Qué otra película más que recuerde? Las de James Bond. A mí muchos de los temas principales cantados por famosos en las películas de James Bond también eran muy icónicas. Así que y así, ese es como mi primer gusto musical, va por el tema de las bandas sonoras. Y como si quisiera hablar con algo más de pop o algo más conocido, entre comillas, mi única banda favorita es Muse. Porque así como banda nunca he tenido una favorita en particular, siempre me han gustado temas en particular. Por ejemplo, Enter Sandman de Metallica, no sé, cosas de ese estilo, pero jamás una banda en particular. Ahora último le damos más al rock clásico, pero
sí. ¿Ustedes saben quién es una de las fanáticas favoritas de Muse?
¿Quién?
No sé. Stephanie Meyers, la autora de Crepúsculo. Fuera de broma. Sí, Muse, lo que dice Eduardo Benítez, Muse, una gran banda. A mí también sí. Me gusta mucho Muse, los discos son muy, muy buenos. Pero no, fuera de chiste, el dato anecdótico es que Stephanie Meyer es absolutamente fanática de Muse. Las bandas sonoras de Crepúsculo, que te puede gustar la película o no, tienen bastante buenas canciones de distintos grupos y todas, si no me equivoco, tienen alguna canción de Muse, e incluso sí. Los libros, antes de volverse famosa, el primer libro está dedicado a Matt Bellamy y a los integrantes de Muse, y les da las gracias porque fueron su acompañamiento para mientras ella escribía. Así que tú puedes decir, pero escribía pura mugre. Oye, te invito a escribir esa mugre, porque una mugre que la lee un montón de gente y que le gusta. Claro,
y le gusta mucho a un grupo. Así es que en realidad es para el grupo.
Si a ti no te gusta, no te gusta nomás, ¿cachai? Pero nada que hacer.
Sí, posible.
Así que la tipa no escribe mal, es un poco mamona y puede que no te guste la historia. Yo he leído varias cosas de Stephanie Meyer, no solo lo de vampiro. Y sí, pues súper lacrimosa y romanticona y todo, pero pero
como una británica,
mal, sí, pero mal no escribe, no es
una escritora, no es mala escritora, sí.
Sí, las historias son mamonas nomás, pero bueno.
Sí, pues sí, de hecho es muy de adolescente Crepúsculo. Sí. Yo me hicieron leer el primer libro y es como muy de adolescente.
¿Por qué te hicieron leer el primer libro?
Larga historia.
Sí. Y lo hicieron beber sangre.
¿Le hicieron beber sangre también?
Sí. Y ver sangre eterna. De Lagún salió con una vampiro.
Mira, si te entiendo, si a mí me obligaron a ir a ver así de esa película.
Ah, ya, por la misma razón, entonces, ¿viste? Caché para dónde va.
Yeah. Oye, Muse, esos son los de Knights of Sidonia, ¿no?
Sí,
sí. Sí. Ay,
bueno, una gran banda sonora que Muse, salió en juegos como Muse, Guitar Hero, sí. Rock Band, que me encantan.
Sí. Obere que nos dice Star Collision es de Muse y le hicieron para esa película horrenda. Neutron Star Collision, no, después no va
a decir. Hace muchos años fuimos con mi esposa a ver a YouTube. Que vino a Chile un concierto.
Yo fui también,
con,
sí.
Y los teloneó. Y los teloneó Muse, claro. Yo entonces no cachaba Muse y dije, tengo que ver esta banda que está teloneando. Y uno dice, tiene un plus. Tú te lo escuchas gratis por ir a ver a otra banda. Y resulta que después han sido súper famosos.
Sí, yo lo he ido a ver dos veces. Fue la vez que, nombre icónico, que vinieron con YouTube y después lo fui a ver de nuevo. Sí,
y yo, mira, a mí me encanta, como te digo, para mí es la única banda con la que yo me identifico, porque como te digo, con otras bandas conocidas y todo, hay un tema en particular, por ejemplo, Aerosmith me gusta mucho, pero en general son como dos o tres temas de Aerosmith y punto, y como el resto no lo escucharía, no, tampoco.
Me gusta el de Armageddon.
Me gusta el de Armageddon.
A ver, cantemos eso.
Nos van a votar.
Esa que pusiste es buenísima, Uprising.
Sí, Uprising, pero... del disco Uprising, sí, es buenísimo el tema. Así que ya, la vamos a bajar rápido.
Te dejé en los comentarios un link de Spotify de un álbum de Star Wars, que es la versión sinfónica de la Imperio Contraataca. Y yo te la había recomendado antes, pero yo sé que no la has escuchado. Y está ordenada los temas de otra manera y es muy, muy bueno. Te lo recomiendo así, 100%.
Ya, vamos sí. A echarle.
Eduardo Benítez dice, yo vi toda la saga de Crepúsculo y fue con mi esposa, que la vi forzado, pero después le tomas cariño cuando ella se las repite todas una vez al año. Y Bere nos dice, Aerosmith, glam metal.
Sí.
Pregunte Don Icónico.
Dream para que... on. No, de hecho, a mí me gusta de Aerosmith, Dream On. Dream On.
Dream On.
Dream on. Sí. Maybe come true.
Ya.
Pregunte. Sigan.
Ya que tenemos dentro de nuestra audiencia claramente a gente de nuevas generaciones, ¿qué videojuego tú le recomendarías a las nuevas generaciones? Que se lo pueden haber perdido porque ha pasado los años.
Pero para nada, ya.
Y es una joyita que tienen que experimentar.
Ay, como joya, mira, de hecho, ese Eternal Darkness que recién sacamos, de verdad que es una joya, de esas cosas raras y bichos raros como para probarlo. El problema es que no está en ninguna otra consola, que no sea GameCube, no hay ninguna versión, así que no lo podría recomendar.
Lo tiene preso. Sí. Renueva los derechos cada cierto tiempo para mantener.
Pero no lo. Sí, pues, es que de hecho ha habido rumores de que lo iban a reeditar, pero bueno, jamás. ¿Qué juego recomendaría? Ay, difícil. Difícil, ¿no? Para las nuevas generaciones. Pucha, no tengo un juego que recomendaría a las nuevas generaciones. Me mataste con esa pregunta porque...
Lo mataste con la pregunta.
Porque de partida con los emuladores tienen todos los tipos de juegos, entonces como... Pucha, sí, ¿quién les podría recomendar?
Eso mismo, hay tanto variedad que como uno que tú pienses que sería importante.
Por historia debería ser recomendado el primer Mario Bros, pero como lo han chacreado tanto y han sacado tantas versiones, yo creo que el único que valdría la pena recomendar así es el Mario Bros 3. Es como entretenido para recomendar. ¿Sí? Es un juego que tenéis que jugarlo aunque sea por cultura general.
Es el de NES, ¿cierto?
Sí, el de NES.
El último de Nintendo.
Donde sí. Se convierte en Tanuki.
En Tanuki, sí.
Ah, sí.
Que no es lo mismo que el colita, porque hay un traje de tanuki y ahí está la cola de mapache nomás con la orejita, que es distinto.
Ya
eso sería. Sí. De los más nuevos, no, entre comillas, recomendaría el Ocarina of Time. Creo que de los Zelda hasta ahora es el mejor. El mejor. Porque Breath of the Wild, a mí me gusta harto Breath of the Wild, pero encuentro que la historia se diluye en este intento de ser mundo abierto, ¿cachai? Como que se desordena mucho. En cambio, el Ocarina of Time como historia es maravillosa. Es genial esa historia. Como para seguirla, jugarla. Pero el juego todavía tiene ciertas diferencias, se vuelve medio monótono, entonces, no sé. De los Zelda recomendaría ese. Sí, siguiente que, pregunta.
Sí, podría ser.
Hoy me retaron por interno por habernos reído de Aerosmith.
¿Ah, sí?
Me Vela Gun dijo que le gustaba.
Yo dije que sí, me gustaba.
De hecho, Pérez también dijo, es muy light, casi tirando a rock pop, pero me encanta.
Sí, champiola, sí.
Perdóname.
Hay alguien, alguien que va a dormir en el sillón.
Sí. Hay alguien que va a dormir en el sillón esta noche por haber dicho algo malo de él.
Mira, y Alejandro Pereira le hace una pregunta clave. Señor De Lagún, ¿tiene algún hobby? El... Aparte de hacerse el test de...
¿De Turing?
¿De la próstata?
Hobby que va a empezar a partir de la próxima semana. No. ¿Qué hobby? Bueno, mi hobby favorito es el tema de los videojuegos. Pues eso yo creo que está casi obvio, ¿no?
Mientras lo piensa, un aviso de
utilidad pública.
No solo el test de próstata nos va a empezar a tocar, pronto nos va a empezar a tocar la colonoscopia.
Es lo mismo, pero en extensión, sí.
Yo soy fiel. Pienso fielmente que de algo hay que morirse, bueno, así que no piense la César. Bueno.
Mira, no, hay algo. Sí, estoy de acuerdo contigo que de algo hay que morirse, pero de cáncer de colon, ojalá que no.
No, de hecho, existe algo que se llama Mirasolam. Listo. Sigamos. ¿Algún hobby? Yo le dije, videojuego.
El anuncio de la línea de prevención del suicidio.
Por si acaso.
Hablaste de suicidio, hay que poner el anuncio entonces de la línea de prevención del suicidio. Por favor, sí,
hay que poner.
Tú que nos estás escuchando y que estás pensando
busca en ayuda, en suicidio, busca ayuda.
Sí.
Sí. Sí. Pero, no, sí.
Pero no la de meteoro.
Sí. Sí. No la de meteoro, sí. Claramente. Pere nos pregunta, señor De Lagún, ¿Ghibli o Disney?
Ah, Ghibli todo el rato. Pasable. Mucho más pasable y digerible Ghibli totalmente que Disney. En serio.
Los maricón, no, boy.
No, de hecho, yo lo digo, ¿por qué? Porque he visto más Disney que Ghibli. Lo digo con ese conocimiento de causa. ¿Por qué? ¿En
¿Y
serio?
¿Y Luca o no?
Luca no. No, no, la no, vi, no, no.
Sí,
no,
la anunció Bruno.
Claro, sí, no, es que estoy traumado, en más serio. Que es que he visto las historias antiguas de Disney y encuentro que son para cagarte la psique, literalmente. Literalmente, en serio.
Sí, entonces, la anunció Bruno.
Ghibli es como más para meditarla, es como para mirar con calma, como, dependiendo de la época de tu vida en que veas Estudio Ghibli, puedes hasta reflexionar de una manera distinta. Pero son bonitas historias, en cambio las otras son para cagarte la cabeza. El otro día contaba Jovito justamente en esas visitas que hablaba él, que por ejemplo volví a ver a Alicia en el País de las Maravillas.
Sí.
Y encontré que era... Nunca la había visto tan friki como en aquel entonces. Y la vi yo diciendo ya, voy a ver si me gusta como para mostrársela a mi hijo. Y encontré que era una película como para tirarse, para pegarse un balazo, güey. Porque en algún momento la Alicia se pone a llorar y se pone tan depre, como echándose la culpa de todo lo friquerío que le ha pasado alrededor. Eso como en los 45, 50 minutos de película. Y se pone a llorar de una manera depresiva, como diciendo, esto es culpa mía por haberme alejado, por no haberme ido, no sé qué. Y es como, oye, ¿pero qué te pasa? Si todo lo que te pasó ni siquiera fue culpa tuya, fue por seguir un conejo raro que de partida de Alicante. Pero no, está súper loca, sí. Y con una, no sé, una reina de corazones que poco menos que Alda, o por ahí con el Führer de mi socio aquí al lado, Cacacas. Y así, cosas muy raras y extrañas. Entonces era como, no, o sea, hay que marchar. No. Y Disney tiene muchas películas en ese tono.
El otro día vimos con los niños una película de Disney que se llama Querida Encogida en los Niños. No sé si se acuerdan.
Un clásico. Otro para
mí. Yo me acuerdo de una película super light.
¿Sí?
Y en una parte, spoiler alert, hay una hormiguita que ayuda a los niños y la hormiguita se sacrifica para pelear con un escorpión y la hormiguita muere.
Sí.
Y la hormiguita muere. Y sabes que los niños lloraban a moco tendido. Estaban enfurecidos conmigo por haberlo hecho ver eso. Y yo pensaba, ¿qué pasa a estos cabros si les muestro Bambi? Mueren.
Pero Bambi es un atentado, ¿verdad?
No,
lo que quiero contar con esto es que nosotros nos cagaron la psiqui múltiples veces durante nuestra infancia, de tal manera que nos parece normal. O sea, yo me acuerdo la abeja Maya, la ranita de Netán, Bambi, Marco, el mismo Rey León.
¡No te vayas, mamá! ¡No me dejes aquí! Claro que lo normalizamos. Claro. Sí, exacto. Sí, es el punto. Lo normalizamos. Si sí, nos parece chistoso, incluso que la mamá de Bambi se muera a los 5 minutos de película, weón. Y le hacemos hasta memes, pues, weón. Entonces.
Dumbo, ¿se acuerdan de Dumbo?
Un elefante torturado y que su único alero era volar. Y que después salía de la versión así como era como que se había enajenado mentalmente, weón. Y esa forma de volar era una cuestión así como ya, para escapar de esa cruda maltrato.
No sé, yo estaba viendo Alien en ese mismo tiempo, entonces no
el Alien.
Pues el Alien.
Eduardo Benítez le pregunta, señor de Lagún, su bebida alcohólica favorita.
La cerveza que me encanta es la Austral Rock Ale. La Ale.
De tipo Ale. O sea, Ale. Donde Lagún es de cerveza. Usted no es muy tomador, por supuesto, ahí lo vamos a echar al agua, así que no es muy tomador, muy no. Poquitito, y cerveza entonces de tipo ale.
Suavecita, ¿no? Sí.
Sí. Y Alejandro Pereira le pregunta...
Okay. ¿Sí? Que en Alemania eso ni siquiera es considerado una bebida alcohólica. La pueden tener agua. Gente en el trabajo,
es como
la
jugo.
Pueden tomar los niños.
Es como jugo, sí. Es como jugo yuppie en su momento. Pero bueno, aquí es cerveza.
Dale nomás jugo.
Y después le pregunta, don Alejandro Pereira le dice, ¿usted colecciona algo o le gustaría coleccionar y qué cosa le gustaría tener?
Les contaba antes, que yo coleccionaba bandas sonoras, discos de bandas sonoras. De hecho, yo me dediqué mucho tiempo, durante los 90, cuando tenía un par de lucas y había alguna banda sonora buena, como no existía Spotify, la compraba en original incluso. Entonces llegué a tener muchos CDs. Pero llegó el momento en que después ya no había reproductor para comprarlo y tampoco era como de tener tanto disco, y ahí fue como que mi colección de CDs, bandas sonoras, quedó en una de las mudanzas. Estaba encerrado en un cajón ahí, en un closet ahí, en una caja, mejor dicho. Y no hay muchos de los discos que tengo ahí con bandas sonoras, por ejemplo, lo mejor de James Bond. Tengo unos discos de Nino Bravo también que me encantan, y ahora es un placer culpable. Pero
míralo, weón. Nino Bravo.
Nino Bravo, weón. En mi faceta, en faceta como un hacha que de algún momento, pues, pero después se me pasó. Y tengo todas las bandas sonoras del Hobbit, de la película, de las películas. Son muy buenas.
Recuérdate que hoy día tenemos que respetar a Delaware.
Y doña Bere le pregunta, Mamori Ocho. Ochi,
al revés,
el de Mamoru Oshi.
Mamoru Oshi, el de Ghost in the Shell, o Satoshi Kon, el de Tokyo Godfather, Paprika y Perfect Blue. ¿Cuál le tinca más, Ghost in the Shell o las otras películas?
A mí me encantaba Ghost in the Shell. Yo soy de Ghost in the Shell, Akira, Evangelion, toda esa línea.
Entonces aquí en esta se quedaría con Mamoru
Oshi. Con Mamoru, sí, con Mamoru.
El fantasma en la concha todo el rato.
Sí, o en la concha de tú. Sí, exactamente, esa misma.
Sí. Del algún país que quisieras conocer, que todavía no lo haces.
Que quisiera conocer Nueva Zelanda. Dicen que es maravilloso, es muy bonito, aparte que...
Hermoso país, de verdad.
Sí. Sí, me encantaría conocerlo.
Dicen que el paisaje y clima se parece mucho a la Patagonia. Claro que sí. Tienen mucha más plata, pero... la parte geográfica se parece.
Ya. Vamos a volver a pegar la pena en la Patagonia.
Un país que va a ser desarrollado algún día va a ser como Nueva Zelanda, con
eso. Bueno. Va dando la proporción. Sí. No, me encantaría, porque de hecho Japón y China son países que en realidad, no sé, como que me da un poco, reconozco, me da un poco de cuco por el idioma, visitarlo. Me encantaría visitarlos, pero me da un poco de cosas. Pero en cambio Nueva Zelanda es como que me encantaría por los paisajes, esos terrenos amplios, bonitos, como dice icónico, como más parecido al sur, es como que me gusta más, me atrae más eso de recorrer, un poco alejarme de la tecnología.
Este se quiere ir con los maoríes, después la agarraron a maorí, güey, la va a matar por el snus, ¿no?
Para hacer la colonoscopía que dijo Igónico.
Claro.
Allá, ahí sería más entretenido. ¿Algo más?
Churros o ensalada.
Churros,
¿qué churros?
Churros todo el rato, güey. churro. Sí, como dicen, el meteoro hay que morir de algo, entonces churro.
Sí.
Sí. No, sí, yo estoy al borde de tener que eliminar los churros, los bifes, como se dice en otros países, los asados. Todo lo que sea grasa, alto contenido en grasa y azúcar, porque mi glicemia ya me lo está a punto de impedir.
Bienvenido al club. ¿Comida favorita?
Papas fritas.
¿Papas fritas?
¿La dura?
Es la dura.
Es como una comida minimalista.
Claro, pero sabrosa.
Vegana.
Vegana.
Mira, si hablamos la del McDonald's, yo creo que lo último que puede llegar a tener es algo vegano. Porque con el aceite con el que frena esa hueá, no creo que sea de origen vegetal.
No, pero si de todo el mundo sabe que hasta la ensalada César, la ensalada normal trae grasa.
Por eso te digo, pues, ¿y dónde crees que sale la grasa, güey? ¿De las plantitas?
No, pero uno sabe lo que va cuando se mete al McDonald's.
Por eso te digo, pues. Claro, por eso te digo. Así que no me puedes decir que soy vegetariano, güey.
Bueno, placer culpable que no sea Nino Bravo, weón.
Que no sea Nino Bravo. Uf, qué más. ¿Qué otra cosa puede ser? El helado. Hablando de comida.
¿El helado?
Sí, el helado. También es un placer culpable.
No, nuestro amigo de Delan es pretencioso, weón.
Sí. ¿Sabor Marioso. De helado?
¿Sabor de helado? Pistacho.
Pistacho, mira la wea, pistacho, weón.
Pero ¿qué tiene, weón?
No tenemos que molestarlo. Aguántese.
¿Qué problema hay con el pistacho? A ver, explíqueme. ¿Cuál es la censura contra el pistacho, weón? ¿Qué quiere que le diga? ¿Ice Blue? ¿Frutillita?
Mira, el pistacho, de toda la semilla o de ese tipo de alimentos que podéis tener así como de para comer, así como de mano, ¿sí? El pistacho es como de putitipo, así como que la morada es de burdel de bajo fondo, güey.
Mira, de todas las características que yo te conozco, probablemente esta es la que te hace más único.
¿La del pistacho? Sí. ¿Pero qué tiene más exquisito, güey? Reconozco que si yo lo contrarresto con, porque como es dulce, yo lo contrarresto con frutos del bosque, ¿eh? Ahí es el lado de las frambuesas y los berries, me gustan tanto. Pero sí, ese y el helado de piña son mis placeres culpables.
Pecado capital.
La lujuria.
Si te dispara de eso, weón.
Puta, weón. Ya. Estoy esperando tu especial de Mia Khalifa, pues, weón.
Ese es para los patrios, pues, weón, porque si lo ponemos al aire.
Bueno, pero todavía no lo escribí siquiera, pues, weón.
No lo he escrito, de verdad. Pero el material
está ahí. No, si lo estáis estudiando el material, pues. Yo quiero ese especial de Mia Khalifa.
¿Capítulo favorito de Monjes Fanáticos?
¿Cuál de todos? Hoy, el que yo creo que fue así como memorable, lo decimos con Jovito, fue. Siempre me acuerdo, no sé por qué me acuerdo tanto de ese capítulo de Le Monde Glutis. El de.
Espartaco y el
Espartaco del Sol. Sí, sí.
Sí, es una muy buena serie clásica. No, hay mucha gente que la vio. No hay mucho material de Espartaco. Es una serie francesa que tenía su buena fanática y hay tanta gente que la tiene en el corazón. Sobre todo los que están entre los 35, quizás. Si lo vieron más chicos, no es que los quiera dejar fuera, pero entre 35 y 45 años probablemente es que está la mayoría de la gente que lo vimos. Es para nosotros una maravilla esto de Espartaco y un muy buen especial. Nos quedó muy bonito y además funcionó bastante bien.
Claro. Y el que quiero repetir de nuevo, así como hacer la versión 2.0, el quiere ser un freak. ¿Quién quiere ser un freak? Un geek, mejor dicho. Sí. Ese en un momento lo hicimos con otro invitado con la encuesta geek, pero nos faltan los monjes meteorónicos ahí. Repetir una versión 2.0 de eso. Así que, pero ahí podríamos invitar un Patreon. Yo me gustaría invitar a un Patreon para esto. Porque ya no sacamos nada con hacerlo tú y yo, Jovito. Pues, sí, ya lo hemos hecho.
Vamos a coordinar.
Podría ser. ¿Les gustaría a los Patreon ahí por no ser el
hay chat? Que preguntarle. Viene con el contrato.
Ah, ya, viene.
Tienen que participar en un capítulo, si dice.
Puede ser, sí, me parece. Cuente.
Aquí tiene una pregunta. Tangananica, Tangananá.
Ay, Tangananá.
Me preguntan la misma weá, weón, si a todos.
Tangananica.
¿Qué te pasa?
Tangananica.
Pregunten acá, ¿pizza con piña o sin piña?
¿Qué le echa pizza a la, piña a la pizza, man? ¿Quién?
Yo.
Ahí está, po, weón. No, pero
¿qué tiene contra la piña,
weón? Eso es un, eso es un crimen, weón. Eso es un crimen a la repostería, weón. Debería estar prohibido internacionalmente, weón.
Ya, sí, yo
aquí
yo,
dice
yo sé,
Bere,
le gusta la pizza de piña.
Aquí dice Bere, cuando era joven, los frikis éramos humillados y marginados.
Totalmente.
Así es, Bere, pero los tiempos han cambiado.
Ahora todos somos los que mandamos los contenidos por y nos criticamos por todo.
Y nos humillamos y nos marginamos entre nosotros mismos.
Y lo chiste.
Ya, ¿dónde era? Eduardo Benítez dice, si pudiese dirigir una película, ¿cuál sería?
Si pudiera... una película. Esa pregunta sí que nunca me la he hecho. La verdad que no tengo esa afición de jovito de dirigir una película. Pero a mí me gustaría dirigir una de Superman.
De hecho, Superman negro.
No, güey, como poner en chino, pues, güey.
No, G. Abrams.
Yo, para mí, le partí el personaje, tiene que ser el del cómic. No, no una güey inventada media rara así que sacaron pero, tipo Elseworld.
No empecemos.
¿Pero por qué no? No, tiene que ser Clark Kent, el rubio, pseudo rubio en realidad. De Krypton,
no, ha sido rubio, Clark Kent.
No,
pues,
bueno.
Moreno.
Es caucásico, sí.
Caucásico, pero moreno. Sí. No hace ese negro de mierda que inventaron, pues,
bueno. No, bueno, no. Así que soy Rey Michael B. Jordan, pero no.
Eduardo Benítez dice acá, los italianos le mandarán unos saluditos al monje Meteoro. Vas a dormir con los peces, Meteoro.
No, sí, hasta los sicilianos por los viejos tiempos, no.
Oye, yo creo que podríamos ir redondeando.
Vamos cerrando, sí.
Última pregunta para que vayamos cerrando.
Ya, para que vayamos cerrando.
Última pregunta para que vayamos cerrando.
Hágase una pregunta frustrado. Tipo Meteoro.
Sueño
chuta.
Oh.
Aquí se pone a llorar.
Esto es como los cinco mandamientos de Martín Carpio, pero con respeto.
¿Cómo que cinco mandamientos? ¿Cuándo han sido cinco?
Un programa, weón, que están dando en el canal 13, weón, después lo
oye. Ah, con razón, pues, weón, el canal 13, weón, el canal de los.
Pero con respeto,
de los mines de Maraco, weón, ese canal. Sueño frustrado, ser piloto de aviación.
Ser piloto de aviación, buen sueño frustrado. ¿Qué pasó?
Sí. Era chico, pues, weón. Se no cumplía con la estatura
mía.
No es chiste. Tipo, ese es el punto. Sí, yo cuando quería salir del colegio, una de mis opciones, o lo que quería yo hacer, era entrar a la escuela de aviación para ser piloto comercial. Y aprender a volar aviones, que solo me ha gustado aprender a volar en avión y todo. Y nada, pues ya el solo hecho de que necesitaran una estatura mínima de 1.75 m, si no me equivoco, ya ahí ya gasoné. Yo mido 1.69 apenas. Entonces,
bueno, en eso de la te comparto tu dolor, porque yo también lo intenté, pero el daltonismo me... Así que lo entiendo.
Sí, pues, no, sí, eso fue. Ahí no me llegué, pues. Y después el resto era la inscripción, por el costo de la matrícula y de la subvención era alto, era bastante alto. Entonces, pero me hubiese gustado, se podía. Ahora creo que está un poco más light con la solicitud y todo.
Sí, pero con la solicitud.
Da lo mismo que tú seas chico, si el avión es del mismo porte para todo. Por último, le pones un cojín al asiento, qué sé yo.
Sí, pero si estás hablando de entrar por la escuela de aviación, pues eso,
sí,
es militar. Por eso
es militar. Sí, por eso me pega la altura.
Entiendo perfectamente, pero me parece arbitrario y ridículo. O sea, si el mejor piloto de avión no necesariamente va a ser alto.
Claro, no, es que lo que pasa es que el camino por fuera, porque había en ese tiempo había una escuela que era fuera de los militares, que daba el curso, pero era carísimo, era más caro, sí, incluso que la mayor, sí, que la mayoría de las carreras universitarias. O sea, de hecho yo creo que pocas como medicina, en fin, eran más caras que estudiar aviación por fuera. Y donde sí era mucho más barato y asequible era por, como dice Meteoro, por la aviación. Pero para eso te requerían una serie de cosas del currículum. Y aparte el tema físico, entre ellos la estatura del porte. Y yo que era medio gordito y perdónenme, pero flojo para hacer educación física, no tenía por dónde.
A ver, ¿quién de los cuatro aquí era un atleta, güey, en el colegio? Nadie, pues, bueno, estábamos.
Oye, te perdono, yo hacía harto deporte. medalla deportista universitario.
Sí,
esta redondez fue trabajada después.
Era una especie de Kirby en su momento.
Mira, mi peor ramo en el colegio, mi peor promedio era educación física.
Yo hubo un tiempo que hice un garito de juego en educación física, ¿se acuerdan? Que estaba exportando una hueá. Pero bueno.
Sí. Y la última pregunta al público para que ya cerremos y Don Delagún se pueda despedir y aproveche. Eduardo Benítez nos dice un consejo bueno que le dieron y un consejo malo que le dieron.
Uy, un consejo bueno que alguna vez me dieron, pero no, lamentablemente. O sea, no sé si en realidad no lo seguí, pero encontré que era un buen consejo. Perseverar en la vida. De repente uno como que se olvida ese tema. Yo digo que no lo seguí porque hay veces que uno no persevera con los sueños. Pero encuentro que un muy buen consejo, uno tiene que perseverar, ¿no? Cuando uno quiere algo, tiene que buscar, buscar, buscar. De repente uno como que se echa, por ejemplo, me suele pasar, no sé, como que se aburre y tira la esponja rapidito. Y un consejo malo, yo lo encontré, o sea, en su momento lo encontré muy bueno, pero después con el tiempo encontré que era un pésimo consejo, de un tío que falleció hace muchos años, que decía, conozca a todas las mujeres que quiera, ¿sí? Como le sé un poquito con todas las mujeres que quiera. Y después, ya cuando te haya terminado de probarlas a todas, elija una.
Ese tío machista, pero en extremo.
Por eso digo, en su momento, con 18, 19 años y la hormona full, puta, era la raja el consejo, pero si lo pensáis ahora...
Me acuerdo de tu época.
Sí, por eso digo que no. Era malísimo por todos lados.
Era malísimo consejo.
Era malísimo por todos lados. Así que bueno.
Tu época de probador.
Sí. El catador de hembras.
Puta.
El 7 de mayo.
Ay, no cuenten eso, por favor. No cuenten eso. Perdón, yo voy a hacer una diferencia. Aquí alguien me está insinuando que yo soy gay. Yo quiero saber eso.
¿Por qué que dijo?
Porque hay unos comentarios. No de ustedes, el chat ahí en el chat. Pero quiero que me lo digan así de frente. Porque no, si no, para que el Jovito cuente esa historia del catador de hembra. Que yo no. Eso fue una fama que yo no quise tener ayer.
El catador de hembra, pues.
Puta, weón, pero es que. Yo no. Oye, sé en qué
momento. Otro no monje, pero la voy a poner el nombre código, Chorongo. Chorongo te hizo esa fama, weón. Por lo menos.
Sí, pues Chorongo me dio ese apodo, pero yo no sé por qué, pues, weón. Sí. Siempre me salía con el pastel. No, esto es un caballero, ¿dónde es la? Así me decía. Esto es un caballero, es un ejemplo. Sí, de verdad. Chulo, de verdad.
Ya. Ya, despídase de su público, señor Delagún, para que vayamos cerrando.
Bueno, gracias por este especial entrevista conmigo mismo. Gracias, chicos, por el momento, por recordar algunas cosas de antaño, nomás reflotar algunas historias antiguas. Así que qué bueno que se hayan entretenido los que estuvieron aquí y aguantaron este podcast ahí en la mente del señor Delagún.
¿No te gusta estar en la luz pública?
No me gusta estar en la otra. No, sí, te sabes, me incomoda la situación. Pero nunca me entrevistan a mí, porque yo soy el que generalmente da la pauta y le tira la broma, pero no el que la recibe. Pero bien, no, pero se agradece. Sí, de repente es bueno ahí la catarsis. Ustedes me conocen más de todo lo que hablan, así que también ahí entienden cómo soy. Así que gracias, chicos. Se han pasado, chicos. Y agradezco a la gente del Patreon ahí también, del Patreon. Bueno, a los Patreon también agradezco a Beria, a Gabriela y a Juan y a Víctor también los saludo ahí, quienes escuchan este programa totalmente, así que.
Así que eso. Ha sido un buen programa, gracias por escuchar este podcast especial en que nos vamos interiorizando un poquitito de quienes estamos para ir amenizando los temas cada semana, y es para que nos sentimos muy agradecidos de nuestro público y quienes nos siguen, y para compartir un poco de cosas personales en tono de broma y de cosas geek varias, que tratamos de contarle un poquitito de para que sepan qué es lo que le gusta a Delagún. Así que recuerden Spotify, YouTube, Twitch, Facebook, así que todo ahí disponible de monjesfanáticos.com.
Ah, gracias a doctor Julius ahí que se suma, sí. Por nos dice feliz atrasado, cumple atrasado, Don Dela. Sí. Gracias a doctor Julius, así que sí, pues ya saben, ya sí, a Twitch, en la plataforma Twitch. llegamos a 60 seguidores, prometo hacer vestido de Drácula, sangre eterna en sangre películas eterna. En tu cama, mañana, en tu monja.
Desde el cante, con de la luz. Falsas de Twitch.
No te crees. Es
algo, algo útil en que utilizar, no sé, varias horas de mi día, lo voy a hacer.
No te todas crees. Las ratitas que nos están escuchando, todas las damas, caballeros y los que todavía no saben qué son, y a todas, sobre todo a nuestro. Escucha nuestros seguidores de podcast, sobre todo de México, que están con la duda entre compañero, compañera y compañera actualmente. Por favor, ayúdenos con lo de Twitch para que podamos ver Sangre Eterna junto a Bela Gunn, porque es su película favorita.
Y vestido de vampiro.
Vestido de vampiro. Y lo vamos, más encima, no solo de cualquier vampiro, lo vamos a vestir de una de las castas, uno de los clanes más maracos que tenía la máscara. Lo vamos a buscar. Lo más gay posible.
Está capaz que le vaya bien al canal después de eso, güey.
Ya, puta, chao.
Ya, nos vemos entonces. Gracias por eso.
Gracias por seguirnos.
Gracias por aguantarnos. Adiós. Ya, nos vemos. Chao. Ya saben, ya toda la semana en este mismo canal, el episodio, todo. Compártelo si les gustó. Adiós. Lux Monk. Chao.
Thank you.